Ahora estamos saludando en la tertulia de viernes a María Elena Laurnaga. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
José Claudio Williman, ¿qué dice?
Emiliano.
¿Todo bien?
Muy bien.
Y bueno, como Walter Cancela ya no está con nosotros, recuerden que por razones que explicó el viernes, se ha tomado una larga pausa en esta mesa. Hoy hemos invitado a Mauricio Rosenkopf, que viene de la mesa de los jueves. ¿Qué tal, Mauricio?
Muy bien.
¿Desubicado?
No, te iba a decir Cotelo.
Para complementar el ala izquierda.
Ah, bueno, quedamos, podemos quedar en eso para la próxima, ¿no? Williman dice Emiliano y Rosenkopf dice Cotelo. Hablemos, para empezar, de un tema que a lo largo de esta semana dio mucho para la polémica y para el análisis. Un informe que publicó el sábado pasado, el suplemento que pasa del diario El País, a propósito del departamento de Artigas, donde Uruguay perdió el norte, era el título, y lo que denunciaba, con una investigación muy pormenorizada y con mucho dato, además de muchas situaciones concretas, era el crecimiento en Artigas de la desnutrición infantil. De acuerdo con cifras del Departamento de Información Poblacional del Ministerio de Salud Pública, que todavía no habían tomado estado público, la tasa de mortalidad infantil en Artigas fue, digamos, 29 por mil en el año 2003. 29 por mil. Lo que implicó un crecimiento importante con respecto a los antecedentes de ese propio departamento. Y bueno, sin duda, implicó un salto con respecto a lo que es la tasa promedio del Uruguay, ¿verdad? Empiezo con ese dato nada más porque hay bastante más para charlar sobre esa situación. ¿Cómo vieron ese reportaje de Williman?
Yo creo que esto es horrible, ¿no? Horrible, porque la tasa de natalidad de los nacidos referidos a mil...
La tasa de mortalidad infantil.
Infantil, de, fallecidos dentro del año... andaba, había bajado a 18, 17, 16 en términos nacionales. Eso lo estudiamos cuando debimos ir al Congreso de Población del Cairo de las Naciones Unidas. En aquella época en Europa andaban entre un 6, un 7, un 8, ¿verdad? Siempre hay una mortalidad infantil. Acá se calculaba, por ejemplo, que morían unos 600 niños que podían ser salvados por problemas de falta de higiene, los padres no van a la asistencia pública en forma adecuada, así que había una serie de muertes, yo diría inútiles, ¿verdad? Es preciso. Pero esta tasa de natalidad, de mortalidad en los menores de... A mí me parece horrible, ¿verdad? Es gravísimo.
Estamos hablando de...
Antes hemos retrocedido sensiblemente, por lo menos en ese departamento.
Sí, es 29 por mil. Repito, casi duplica la tasa promedio de Uruguay, que es de 15 por mil.
Ahí está lo que decía recién.
Y termina ubicándose al nivel de los países más pobres de América, la de Artigas, ¿no? El departamento de Artigas. Fíjense que en Ecuador es 25 por mil. En Honduras 32 por mil y en El Salvador 33 por mil. Esa era otra de las comparaciones que se incluían en este informe.
Yo creo que este es un indicador que impacta, ¿no? Impacta porque le pone números y le pone una cosa muy dramática a una realidad que todos sabemos que sucede. Sucede en todo el país. Tal vez en Artigas y en Bella Unión en particular ha tenido esas expresiones terribles. Yo creo que Montevideo ha sido dramática también. Hay que tomar algunos barrios de Montevideo y algunos lugares para ver cuál es ese porcentaje, desagregar el porcentaje global de Montevideo. Ha sucedido en Paysandú. Bueno, creo que es el resultado de un mapa nuevo del Uruguay, ¿no? La crisis del 2002 es una parte de la crisis, fue una parte muy importante de la crisis del sistema financiero. Digamos que produjo un estallido de una crisis más prolongada. Los índices de pobreza en infancia y adolescencia y los índices de desnutrición venían siendo señalados en algunos lugares como un indicador ya importante. Y se asocian no solo con el desempleo, con la pobreza, tenemos 30% de uruguayos en situación de pobreza y la mitad de los niños, niñas, adolescentes en situaciones de pobreza o de exclusión, es evidente que tenemos un mapa social del país totalmente diferente, ¿no? Ahora, a mí me pregunta, más allá de la angustia que estas cosas provocan, yo creo que no hay que buscar responsabilidades para culpar, pero sí buscar soluciones, ¿no? Me parece que, o sea, mi intención acá no es preguntar de quién es la culpa o la responsabilidad, pero sí tratar de juntar el tejido social para ver qué se hace, en una actitud que trascienda la preocupación electoral de algunos y que trascienda también la necesidad, esta reacción inmediata. Me parece muy bien lo del sindicato médico de mandar brigadas de médicos, pero bueno, no solucionamos el problema con una situación de emergencia, ¿no?
Sí, la universidad lo hice.
Sí, la Universidad de la República en el 2002 también colaboró en un programa, y está ahora colaborando también, en un programa que se inició ahí con el tema de la estofa, que fue el plenario intersocial de Artigas. Por primera vez se reunió y trató de reconstituirse para agrupar a la intendencia y a todas las organizaciones sociales frente a esta situación dramática que el tema de la estofa, además, que se encadenó en Artigas.
Sí, tú decías, estamos en año electoral, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado entonces con un tema como sí. Este, porque se puede usar de uno y otro lado. Usar entre comillas, ¿verdad? Usar, yo qué sé, para la denuncia, para llevar agua para un determinado molino, o usar entre comillas cuando desde el gobierno puede existir la tendencia a minimizar ese problema, ¿no? Sí. No hay que exagerar, vamos a no magnificar, no hacer sensacionalismo, como justamente atajándose por las críticas que puedan venirle por la eventual responsabilidad en ese sentido.
El ministro ha reconocido que es un hecho grave.
Los dos extremos creo que es desterrarlos del debate y manejar el tema.
Pero hay que reconocer el problema, hay que reconocerlo.
Sí, Mauri, mira, yo voy a parafrasear a Machado, tradúzcame esto al lenguaje de la calle. Digo, las cifras son impactantes, son tremendas, pero es un problema que se está haciendo crónico, pero de pronto sería bueno, o al menos yo lo siento así, traducir en hechos lo que significa todo eso. Y digo que esto es una historia de larga data, porque me voy a remitir en algún momento ante la iniciativa del sindicato médico, aquellas misiones sociopedagógicas de hace 40 años,
de Soler y Julio Castro,
y donde se anotaban estudiantes de odontología y estudiantes de medicina, y salían y iban a los pueblos de rata, que se llamaban entonces, que todavía están por ahí, y con la misma problemática, porque si este índice te dan Bella Unión, estoy seguro que en Vergara, en el pueblo de Oro, al que me voy a referir, en una de esas misiones fueron al pueblo de Oro. Pueblo de Oro, donde toda la historia, Dionisio, el héroe de Arroyo de Oro, que llega a la comisaría con su hermanita en brazos, entonces quieren ubicar a la hermanita. Entonces, habían pasado muchos tiempos, había una ¿cómo se dice?
Heroína.
Heroitificación. De Dionisio, quieren ubicar a la hermana. Y la hermana en ese pueblo de Oro, lo que estaba trabajando en un prostíbulo. Digo, que forma parte de una realidad. Y en Bella Unión, esto que cuentan ahora, en los tiempos que yo estuve por aquellos lados, la edad promedio era de 30 años. Una vuelta me encuentro, para no recibirme en vivencias directas, niños que no conocían el chocolate, no se tomaba leche, la comida era en su pavo de fideo, no creo que haya modificado mucho, y en materia de carne lo que se comía era lo que se llamaba carne sin pesar. No por la pesadumbre, sino la que no pasaba por la balanza, la que levantaban en el abigeato alimenticio, no en este delictivo. Pero quiero contar, una vuelta me encuentro con Bendita, Eliseo Salvador Porta, de Raíces al Sol, uno de los grandes intelectuales y novelistas de este país. Entonces me cuenta lo siguiente: vos sabés, me dice, yo pasaba todos los días por un rancho donde había una mujer con media docena de hijos y que tenía una docena de perros. Entonces, y tenían dificultades para alimentarse, él era médico,
médico de Tomás Gomenzoro.
De Tomás Gomenzoro. Entonces, y seguramente esta historia es de Tomás Gomenzoro, pero es dentro del territorio de Bella Unión y sus aledaños. Entonces le pregunta a la mujer, lo que yo no entiendo, doña, es cómo usted, teniendo dificultad para alimentar media docena de hijos, además tienes que atender una docena de perros. Y ella le dice, a mí qué me importa, los perros que se arreglen ellos. Yo a los perros los tengo porque duermen juntos con mis hijos y se abrigan, porque manta no tenemos. Bueno, esa es una realidad que viene de aquella época, que sigue hoy, y lo que marca fundamentalmente esto es que la actitud, por más sensibilidad que manifiesten en una declaración, por más anunciaciones que se produzcan desde los ámbitos oficiales, semioficiales, gremiales, institucionales, esto no lo cambian. Es decir, digamos que es un mal que padece el país, tanto más grave que el índice de ese informe tremendo que han hecho, creo que es de suelo,
¿no?
Es un trabajo formidable. Lo que está haciendo falta es que se produzca un cambio, porque tan grave como eso es la inoperancia que tenemos con respecto a tantas cosas, pero particularmente con respecto a este que tiene que ver con lo más desvalido, la niñez.
Yo a nadie quiero más que a mi amigo Mauricio Rosico. Nunca estoy de acuerdo con él, tal vez por eso nos queremos tanto. La imagen tremendista que da Mauricio es sincera y hasta el fondo la siente, y ha buscado durante toda su vida estar en esos lugares dramáticos. Así, cuando habla de Artigas es porque estuvo con los Cañeros, cuando habla de Cerro Largo es porque estuvo también en las abajo de las de los San Benditos, de los benditos que se duermen ahí. ¿Cómo se llaman? Taipas. Sí, por eso, las taipas de Cerro Largo también anduviste. La verdad es que desde el punto de vista del país no es así, y desde el punto de vista de lo que esté pasando es peor de todavía, porque la tragedia que comprueban estos hechos es terrible y es dolorosa y es inaguantable. Realmente es que realmente subleva, impaciente al corazón pensar que están pasando estas cosas. También es cierto que siempre conviene cuidarse de la telenovela. Es decir, cuando estas cosas suceden, siempre hay un caso dramático que se cuenta y que es terrible. Este es un especialista novelista en hacer eso, y lo hace muy bien. Tiene razón, está bien. Pero hay que cuidarse de eso, porque es un vicio de la sensibilidad. En un país que mueren 5.400 personas porque no se combate el tabaquismo, hay que tener sensibilidad general para ver los números generales. Y lo que te quiero decir, Mauricio, es que el Uruguay fue durante muchísimo tiempo, hasta la crisis del 2002, en este aspecto, y en el aspecto de recuperación frente a la pobreza, el país que encabezaba todo el continente y que iba mejor que nunca. El Uruguay disminuyó a la mitad la pobreza que tenía en los años que van, desde el 85, que recuperamos el régimen de derecho, hasta el 98, hasta enero del 99, cuando vino la devaluación brasileña y se descompuso nuestro sistema productivo y nuestra posibilidad de exportar. Pero hasta ese momento, el Uruguay era, para el lugar donde le tocaba, para la región que no tenemos más remedio que compartir, un país modélico. Así que vamos a meternos cenizas sobre la cabeza, vamos a arreglar esto que es espantoso y que a mí me duele como al que más, vamos a despejar la cabeza, vamos a no hacer telenovela y vamos a ver cómo se arregla, pero tampoco pensar que venimos desde el agujero del mundo, porque no es así.
Claro, pero Carlos, lo que el informe pone de manifiesto es que Artigas retrocedió fuerte, porque un año antes, en el 2002, la tasa de mortalidad infantil allí, en el departamento de Artigas, era 12,6.
Pero es que es lo que te estoy diciendo.
Y pasó a 28.
Eso confirma lo que dice.
No, pero no, ahora me permiten terminar mi exposición breve.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Pasó a 28,9, 29 por mil en el 2003. Y pasó, o sea, se produjo ese aumento de la mortalidad infantil, por la crisis, sin duda, consecuencia del agravamiento de la situación económica y social, pero porque además no se manejó este problema con la eficiencia que se lo había manejado en los organismos sanitarios, concretamente. Porque aparecen en este informe varios ejemplos de niños que cuando llegaron a ser atendidos en un hospital de la zona, se verificó que tenían un problema de desnutrición, y que después no fueron seguidos, ¿verdad? Sí, seguramente hay una responsabilidad de la familia que no volvió a llevarlos, etcétera, pero el sistema tampoco se preocupó por decir, epa, acá teníamos a alguien con problemas, a ver en qué está, vamos a buscarlo, vamos a controlarlo, Entonces, hay fallas del sistema, un sistema que pudo haber evitado algunas de estas muertes, perdón, y pudo haber evitado otra cosa, porque como queda muy claro en el informe, los niños, hay niños con desnutrición infantil que no murieron, pero que han quedado con secuelas muy serias en su desarrollo intelectual, ¿verdad?
Yo quería agregar simplemente que si los índices, en vez de ser los que son, fueran la mitad o la tercera parte, esa tercera parte que no se va a enterar de los índices, eso no lo alimenta, en el caso de enterarse. Quiere decir que el tema es igualmente grave. Es decir, no nos consuela el hecho de que en determinado momento para América Latina fuimos un país que tuvimos el índice de desnutrición o de mortandad infantil.
Mauricio, querido, escúchame. Vos y yo estuvimos juntos en IMPAN y vos y yo sabemos que hace muy poco tiempo buscamos un niño desnutrido en el Uruguay y no pudimos encontrarlo.
No,
decime si es verdad o no.
Mira, yo
me... Sabes que eso es así. Yo no estoy exagerando ni mintiendo. Estoy diciendo una cosa que sé, porque la manera de poder controlar esta tragedia y salir, que esto es horrible, intolerable, la manera es saber que tenemos fondo para hacerlo, que esto no es un país africano.
Claro.
Hay que tener cuidado, porque imbuir a la gente de ese pensamiento es muy malo para lograr la solución, es lo único.
Juan Pablo Terra midió la desnutrición infantil en el Uruguay y empezó midiéndola en Montevideo y encontrando esos niños que ustedes no encontraron en el IPAM, en un estudio que fue pionero en el Uruguay, hecho en ECLAE, y que fue hecho en la década del 70. Un segundo elemento que quería puntualizar, la pobreza se empezó a reducir en Uruguay entre el 92 y el 95, efectivamente, y empezó a crecer en el 95, entre otras cosas, porque hubo un plebiscito que ajustó la seguridad, ajustó las jubilaciones al índice de crecimiento de los salarios, cosa que fue muy rechazada por el gobierno de la época, pero que tuvo ese efecto positivo, no deseado, de hacer subir los porcentajes de pobreza en ese periodo.
¿Tú crees que ese plebiscito es el origen de que mejorara la
pobreza? Es parte de la mejora de la pobreza. Bueno,
hay que hacer una evaluación muy cuidadosa de esto, María.
Hay estudios sobre eso, usted puede dedicarse al Instituto de Economía, hay dos tipos de estudios que muestran eso en particular, y le dicen qué porcentaje contribuyó, estoy hablando de Máximo Rossi, del Instituto del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, de Andrea Vigorito también, que le van a decir en qué porcentaje, son estudios publicados, contribuyó el aumento de las jubilaciones a bajar ese porcentaje de pobreza, no en el 100%, en un porcentaje
No, es imposible, además son viejos.
Viejos no, son de hace 5 años los estudios.
Digo que es el aumento de las jubilaciones de gente mayor.
Sí, claro, la jubilación.
No hay influencia sobre los niños en ese caso.
No, porque por son, lo los menos tenedores, en son los tenedores de personas, son los tenedores de hijos y de nietos.
Uh-huh.
El ingreso de los jubilados está manteniendo a personas desocupadas y a sus hijos. Y el último punto es que yo sí no estuve en las Taipas, pero sí estuve en el 2002 en Artigas, trabajando con la universidad y otras organizaciones en Artigas, en el momento de las TOSA, y en ese momento se planteaba como un problema material que hoy tiene estos efectos, agudizada la crisis de Artigas, la crisis de la cementación y todo lo demás, por el famoso riesgo sanitario y todo eso lo que impactó. Un grupo de salud mental en Artigas que en el año 2002 estaba particularmente preocupado por un efecto que todavía no se ve, que es el efecto en la salud mental de lo que en ese momento el presidente de la República ejemplificó con un mapa del Uruguay y Artigas en negro, en las escuelas de Artigas y en los institutos, en las organizaciones sociales de Artigas se hablaba del impacto emocional que eso había tenido. Era delimitando la zona de exclusión, digamos, por el tema de las tosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas materiales que agudizaron la crisis en el 2002 y comparto con Emiliano que también el sistema de políticas públicas tiene que ser revisado para acceder a personas que están en esa condición.
En algo que no dijimos, pibe, estamos de acuerdo y esa es la cosa fundamental, que queremos que no haya índice de ningún tipo. Esa es la clave. Y la otra cosa es semántica.
Eso es imposible, sí, Mauricio, es imposible.
Bueno, no sé si en Noruega y Suecia
no,
eso.
Pero ahí tiene razón, Mauricio, hay que ser cuidado con el lenguaje. Es imposible lograrlo, pero debe querer. Y él lo dice, le queremos
a ver. Es como querer una sociedad sin clase, que era lo que te preguntaban los muchachos hace 20 años. ¿Usted es partidario de la sociedad sin clase? Sí, sí, soy partidario. Quería hacerlo. Parece no es fácil, ¿no?
Pelear por la sencilla es muy sencillo. Vamos a darle las dudas. Quiero hacer una aclaración semántica, ¿puedo?
Antes, semántica,
las taipas vienen de tapias y a lo que estaba haciendo referencia son las aripucas, que es una palabra indígena, que es el ranchito que hacen los afreros, y que viene una palabra indígena que viene, que lo utilizaban para cazar los indios pavo de monte.